Tenemos ya aquí en el estudio a Sandra Ibarra. La conocen ustedes sobradamente, pero hoy viene a hablarnos de su fundación, que lleva su nombre, que acaba de cumplir 10 años y que lo celebra creando la primera unidad de bienestar del paciente y superviviente de cáncer. Esto lo ha hecho en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Sandra, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Pero qué alegría tenerte aquí, por favor. 10 años, que han ya estás en el 11.
Sí, pero sí. Sí, 10 años hicimos el año pasado, estamos ya en el año 11 y muy felices de haber llegado y anunciando estos proyectos, claro.
Claro, pero bueno, a ti yo te conozco desde hace muchos años y siempre tienes, no uno, varios proyectos en marcha. Ahora nos vas a contar cuáles son. Sandra, porque tengo que saludar a mis compañeros. Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
Charo
tardes.
Charo Carracedo.
Buenas tardes.
Oye, que Sandra también sale en la crónica social, por favor.
Muchísimo, además. Es una gran protagonista.
Oye, evento al que va, evento que tenemos foto y además es que luce muy bien.
Porque siempre va guapísima, no en vano. No es modelo, todo hay que decirlo.
Claro que sí. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal está usted,
muy
caballero?
Bien, muy
bien. Bien, echando agua. Hoy se ha convertido en aguador.
Es que ya, dado que los políticos no hablan del agua tampoco, ni de la cultura, pues he dicho, nosotros vamos a ser un ejemplo y vamos a beber agua.
Ni de salud.
Por aquello de que ahora llueve, por lo menos.
Claro. Bueno, Carlos Honorato, antes de nada, antes de comenzar con Sandra, por favor te pido la pregunta del millón.
Te voy a dar una pista, mira. Esta es la reacción esta mañana. Hoy es el Día Internacional contra el Ruido, que todo el mundo lo sepa. Bueno, en realidad se llama el Día Internacional de Concienciación contra el Ruido. Y es que no hay que tomárselo en broma. El ruido es el segundo mayor problema medioambiental en Europa.
Ese grito lo dábamos en la redacción.
He sido yo cuando alguien me ha quitado algo. A ver, bromas aparte, que causan muchas cosas. Por ejemplo, estrés, problemas de sueño, afecciones a las capacidades, incluso enfermedades cardiovasculares y respiratorias. El ruido. Ruido, ¿eh?
Sí, sí.
Nosotros lo comprobamos un día que hicimos un programa en la estación de Nuevos Ministerios, el ruido que había allí.
Bueno, salimos malitos.
Sí, sí, es verdad, y estuvimos 5 horas, así que el ruido es algo que nos influye. ¿Quién no ha sufrido vecinos ruidosos? Esos que oímos que encima que dice que, pero a ver, que tiren ya las canicas, por favor. ¿Quién no ha escuchado el camión de la basura, ruidos de coches, entrar en un restaurante y ponerte a hablar con el que tienes enfrente y no oírle?
No, porque y gritar. Y salir afónico.
Así es. Bueno, pues hay que concienciarse y hay que intentar ser un poquito menos ruidosos.
Bien.
Así que hoy preguntamos qué sitio o lugar nos recomiendan para encontrar el silencio y la tranquilidad.
Pues mira, de silencio y tranquilidad sé que Sandra lo practica en casa. Tenéis incluso un lugar, Juan Raitú, para la meditación, ¿sí o no?
Sí, es verdad.
Hombre, es que, o sea, que os alejáis de todo y os dedicáis un tiempo para respirar hondo, pensar.
En Madrid sí, bueno, en casa lo tenemos, pero luego para mí mi sitio donde yo descubrí lo que me pasaba cuando llegaba a Madrid, decía, qué relajada estoy, qué bien, y es Asturias. En Asturias se escucha el silencio.
Ah.
Es impresionante. Más que puedes oír son los cencerros de las vacas, que es como un mantra. Yo en verano dejo las ventanas abiertas para escucharlos para dormir. Pero escuchas el silencio. Y otra cosa que hay también es el descanso visual. Nada se mueve. Solo ves montañas. Las vacas parece que están pegadas, que tampoco se mueven. Entonces es impresionante también el descanso visual. Vivimos en ciudades donde hay mucho ruido, donde las luces, los coches, las personas, la publicidad, todo nos invade y se está todo en constante movimiento y estamos llenos de ruidos. Y cuando de repente llegas a un sitio, así es que a veces oyes el móvil aunque no esté sonando de lo intenso.
Es verdad, tienes
es
toda
terrible,
la razón.
Es terrible.
Bueno, pues Sandra nos acaba de dar ya una clave.
Asturias.
Ella, el
Asturias.
Silencio, Asturias.
En general.
Es cuando ella se relaja absolutamente. Bueno, Maite, que está aquí Sandra por su fundación, quiere además, bueno, a mí me encanta esto que ha montado esta primera unidad de bienestar del paciente y superviviente de cáncer.
Tú lo decías, lo han puesto en marcha en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, una unidad de bienestar del paciente y superviviente de cáncer. El objetivo, hacer un seguimiento a largo plazo de los supervivientes y ayudarles en todas sus necesidades de asistencia. Es un periodo de transición en el que no hay un tumor ni un tratamiento, pero aparecen muchas secuelas y también muchas necesidades para los que hasta ahora no había protocolos de actuación. Un una iniciativa que se puso por primera vez en marcha en Canadá y que creo que es la primera que se pone en España y aquí muy cerquita en el Hospital Público de Fuenlabrada.
Qué bien, Sandra, pero tú siempre en positivo has querido tener una relación de los supervivientes. Este ha sido yo creo que algo que tú te has propuesto y que no sé si ya tienes esa relación o solo en Fuenlabrada y lo quieres hacer en toda España. Cuéntanos.
En principio parte del proyecto que ya conoces y que también hablamos en su momento cuando creamos esta escuela de supervivientes. Al detectar que en España somos prácticamente 2 millones de supervivientes.
Vamos no me a digas, 2 millones de supervivientes que han superado distintos cánceres.
Exactamente. Siempre es noticia la gente que fallece, no la que se cura. Entonces queríamos convertir en noticia a la gente que se cura de cáncer. Queríamos registrarlo a través de una aplicación que ya hemos presentado también ahora en esta celebración del aniversario. Y esa aplicación va a ser el propio registro. Los supervivientes se registran y reciben un pasaporte de superviviente.
¿Tú te has registrado? Además,
todavía tenemos que presentar la aplicación, hemos metido el borrador. Ahora, en cuanto estamos registrados en la base de datos que tenemos ya en la escuela.
Sandra, es que tú eres superviviente, ¿cuántas veces?
Dos veces. Hace 24 años ya.
Fíjate, pero
la primera.
Qué maravilla, es que te pilló jovencísima.
Con 20 años y además fui la única superviviente de la planta. Entonces, ahora,
eso sí que es
al
duro,
poner
¿eh?
El foco, empezamos trabajando con la investigación, con la prevención y ahora al crear esta escuela. Empezamos a detectar que bueno, pues como decía Maite, ¿no? Cuando te dan el alta a los 5 años, muchas veces a los pacientes, lejos de ser una buena noticia, se convierte en el miedo, en abandono, decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué como? ¿Y dónde voy? ¿Y qué hago con mi linfedema, con mi osteoporosis, con mi menopausia precoz, y con mis problemas de corazón, y con mi fatiga crónica, y con mi falta de concentración? Es que los síntomas son una lista interminable y el paciente empieza a peregrinar por el sistema sanitario. No hay pacientes, no hay médicos expertos en supervivientes. En una puerta te recomiendan una cosa, en la de al lado la contraria, muchas veces contraindicado con tu patología.
Y depende de cada médico también.
Exacto. Entonces, eso en lo que tiene que ver en el ámbito de la salud. Problemas laborales, no puedes adoptar un hijo. Muchas empresas no contratan a personas con antecedentes de cáncer. Muchas personas pierden su trabajo por el hecho de tener cáncer.
Pero ¿cómo podemos ser tan absolutamente injustos cuando hay 2 millones de supervivientes que además estáis demostrando cada día que el cáncer se supera, que el cáncer está ahí, que nunca lo olvidáis, pero es como diciendo, yo he podido con esto? Y además fue la frase que tú te pusiste, ¿no? En un poco como reto, el decir, yo esto no va a poder conmigo. Y eso que te habían dado 24 horas, ¿no? Te dijeron, Sandra, no vas a superarlo. Anda, que también el que te dijo esto,
bueno,
en fin.
Sí, no fue exactamente así, dijo que si supera este fin de semana podemos hablar de tratamiento. Fue la famosa frase que me dijeron.
Mira. Entonces, qué cara pone Juan Carlos. Tú imagínate que te dicen eso. Si superas el fin de semana, te pongo tratamiento. Si no, no. No hará
pues
falta.
A las 12 de la noche del domingo, habiéndolo superado, ¿qué piensas?
No.
Creo que eres una heroína. Pero...
No lo superé el domingo. Lo que comprobaron es que, bueno, se podía poner quimioterapia, funcionó. Y luego ya es cuando me hicieron el trasplante de médula. Pero bueno, que muchas veces dices, ante esos pronósticos, pues se los podían evitar, ¿no? Porque imagínate que yo decido tirar la toalla, decir, bueno, pues ya entonces para qué voy a pelear, ¿no? Entonces el cáncer, el gran efecto secundario del cáncer, yo siempre digo, es la incertidumbre. Y no lo sabes
tirar
hasta
la
que
toalla
no
o hacer otras cosas. Que ante una situación que te digan que no va a durar usted más de 48 horas, pues es humano que pienses a lo mejor, oiga, pues antes de que se acabe lo acabo yo, ¿no? O sea, es que es una responsabilidad muy grande cuando un médico dice eso, ¿verdad?
Exacto. Entonces, bueno, también estamos trabajando toda esa parte de humanización de la sanidad, de la forma de abordar y de cómo, pues, dar las noticias a las personas y cómo estos tratamientos, porque esta sensación de abandono que decimos, ¿no?, con los supervivientes, pues que puedan informarles incluso todos estos datos que podamos generar con el registro se conviertan en prevención y que haya un protocolo que te informe que puedes preservar tu fertilidad, por ejemplo, antes de someterte a los tratamientos. Para cuando te cures puedes ser padre o madre. Ese protocolo tampoco existe.
No existe, fíjate, todavía. Qué
Depende
barbaridad.
De las voluntades, de si el médico... pues es más humano o no, o
sí,
más
tiene
simpático.
Esa sensibilidad.
Tiene esa sensibilidad y te da la información, pero no existe el protocolo, por ejemplo.
Ya,
te
ya,
dicen
ya.
Dónde comprarte una peluca, que lo puedes buscar en Google, y no te dicen esto, que es mucho más importante.
Hombre,
¿no?
Que te digan, puedes congelar óvulos y ahora que empiezas el tratamiento, cuando lo acabes podrás ser madre, ¿no? O sea, eso.
Las palabras mágicas, cuando te cures, podrás ser madre. Estamos hablando de curación, estamos hablando de esperanza, estamos hablando de que puedes salir adelante. Y ya empieza a ser una realidad. Es verdad que queda camino por recorrer, que hay cánceres todavía que tienen pues índices de curación bajos, y por eso es importante que sigamos investigando y la prevención y ese diagnóstico precoz, pues como hemos conseguido en el cáncer de mama, ¿no? Diagnosticado a tiempo, estamos ya en porcentajes del 90% de curación. Las leucemias entre un 70 y un 80. Hará falta que los hombres vayan al urólogo para que se pongan también, si igualen en cáncer de próstata.
Mira, la próstata. No. Es la pura realidad. Tenemos que dedicarle un día, porque yo soy lo más cobarde. Yo tengo 60 años. He ido una vez y he hecho trampas.
Ay, ¿pero cómo que has hecho trampas?
Pero no lo digas.
Pero has llevado...
Pues confiesa.
Verás qué sencillo es. Iba más al baño de lo normal, ¿no? Y fui al médico y le dije, a ver, doctor, ¿esto en qué consiste? Entró nervioso. ¿Me va a hacer usted lo primero un tacto rectal? ¿Cómo? No, tranquilícese. No me voy a tranquilizar, estoy fatal, creo que tengo un cáncer. Bueno, vamos a ver, los señores somos mucho peores. Total, que me mandó una serie de pruebas. En la primera prueba, que era una radiografía de la próstata, me trabajé a la enfermera,
¿ahí?
Le prometí unas entradas para el teatro. Pero estoy contando la verdad.
Favor.
Escúchame, sí. Y le dije, no, esto se lo va a decir el médico. Dígame, si, vamos a ver, de verdad, simplemente es por saber si la tiene. Y me dice, la tiene usted muy bien.
Ay.
No volví. No me hice el resto de las pruebas.
Pero bueno, eres lo peor.
Pero vamos a ver, con
no
tanta sinceridad...
No puedes decir estas cosas por la radio,
pero
eres
que
lo
decir,
peor.
Porque como yo, habrá mucha gente que lo haga.
Exactamente, al final es lo
y
que...
Y no merece la pena.
Miedo.
Entonces, todos los días ahora me levanto diciendo, hoy es el día que tienes que ir. Y al escucharla a ella, su sinceridad...
Hoy sí que es el día.
Será mañana.
Hoy es el día que vas a pedir cita para ir mañana.
Mañana, como decía José Mota, ¿no?
Es importante.
Oye, la escuela de supervivientes nacía con un objetivo, Maite.
Sí, dar a conocer, como decíamos, las necesidades físicas, emocionales y sociales de los supervivientes. A partir de eso que comentábamos hace un segundo, de conocer profundamente y tener un conocimiento preciso de la realidad cotidiana de estos supervivientes. Además, quería identificar otras enfermedades asociadas a la enfermedad, por ejemplo, problemas óseos, digestivos, de fertilidad o de memoria, y querían también impulsar políticas de salud que incorporen su atención y su tratamiento. Os voy a dar un dato. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, cada año habrá 100.000 nuevos largos supervivientes en positivo.
Sandra, ¿qué nombres nos ponen? Largos supervivientes.
Largos supervivientes. Te iba a preguntar precisamente por esto.
Estas traducciones que vienen de Estados Unidos y nos llaman largos supervivientes. Yo ya les he dicho que a mí me podían poner muy larga superviviente, pero ya 24 años ya está poniendo muy delante.
Claro, también, pues ¿no? Nada, lo decimos. Entonces, aquí.
Muy larga superviviente.
La terminología, como hace unos años, hace bastantes años, no se hablaba de cáncer, se decía esa enfermedad. Y a partir de ese momento hemos empezado a tener una terminología de guerra. Superviviente, lucha, vida o muerte. A lo mejor eso también deberíamos revisar cómo hablamos.
Y el lenguaje,
de la
es que tienes toda la razón.
Hace años que lo hemos hablado, ¿verdad?
Sí, esto de. Esto que está ocurriendo es el cáncer de la sociedad. Y ahí Sandra Ibarra se levanta del asiento y le da algo, ¿no?
Sí, son las metáforas y que hacen que el cáncer sea mucho más estigmático. Y sobre todo cuando se dice lo de la larga y terrible enfermedad, que todavía se sigue utilizando. Cuando alguien fallece de una larga y terrible enfermedad, o los pacientes padecemos o sufrimos una larga y terrible enfermedad, o cuando se dice, que para mí me parece la peor y la más terrible de todas, es perdió la batalla contra el cáncer.
Ay.
Entonces, además de no curarte, como vuestra compañera Concha García Campoy, que es un ejemplo de cómo vivir y cómo transitar por la vida y por la enfermedad, le llamamos perdedora. Simplemente no se ha curado. El cáncer no le puedes llevar al territorio del ganador o el perdedor. Es o te curas o no te curas. Depende de muchos factores.
Cómo me gusta esto que está diciendo,
claro.
Sandra.
Claro, es que...
Pero es la utilización,
o sea,
del lenguaje.
Ella ha peleado, pero no es perdedora. Es
faltaría
verdad.
Más.
Es verdad.
Es que es una inspiración. De hecho, esta escuela de supervivientes es un homenaje a los que no lo han conseguido. Porque se lo debemos. Se lo debemos a ellos. A todos los que no lo han conseguido y han, bueno, pues que dependen de muchos otros factores y no ha sido así. Y les debemos esta escuela de supervivientes y hacerlo lo mejor posible, porque además seguro que nos están viendo.
Pues claro que sí. Claro que sí.
Está diciendo unas cosas tan interesantes, porque es que la sociedad actual es de éxito y fracaso. Entonces parece que una enfermedad Yo tenía una obra de teatro que te puedo decir, Neve, hasta año y medio, la historia de un niño con un cáncer, con 10 años y un cáncer de médula, y su cuidadora. Y era la historia más positiva.
Más bonita.
Leucemia, que es el cáncer de médula.
Claro,
de
hace 15 años no se podía hablar del cáncer. Ahora, 15 años después, que la estrené hace 15 años y la he vuelto a estrenar, la gente habla del cáncer como algo que hay que compartir, porque yo creo que lo positivo y lo negativo, el ser humano tenemos la necesidad de compartirlo y no dramatizarlo, ¿no? Porque la enfermedad no es un castigo.
No es un castigo, y además es que uno de cada dos bebés que nazca ahora tendrá cáncer. Es la enfermedad de nuestro siglo. 14.
¿Uno de cada dos?
Uno de cada dos bebés que nazca ahora tendrá cáncer.
A lo largo de su vida.
Sí. Y además aumenta la esperanza de vida.
Antes, o sea, era uno de cada tres.
Ahora... Es una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres. Uh-huh. Tendrá cáncer. Pero uno de cada dos bebés que nazca ahora tendrá cáncer. Entonces, es una causa de salud global.
Claro, claro.
Son 14 millones de personas en el mundo que tendrán cáncer. Entonces, tendremos que preparar los hospitales, estrategias sanitarias para poder abordar esta enfermedad y, sobre todo, que se pueda atender a todos los enfermos crónicos que va a haber en cáncer y en otras enfermedades. Es que los hospitales no están preparados. Por eso son tan importantes las estrategias sanitarias. Y esta unidad de superviviente, el Hospital de Fuenlabrada, va un poco enfocada a eso, ¿no? A reorganizar el hospital. Hay ya 100 personas dentro del equipo que están trabajando en los diferentes aspectos y realidades del cáncer para atender a ese superviviente.
¿Tú vas a Fuenlabrada? ¿Tú vais por allí? ¿O cómo hacéis? ¿Cómo desarrollas tu actividad, Sandra?
En principio estamos trabajando ese modelo que viene de Canadá y se está implicando a los diferentes departamentos y expertos en cada ámbito para que cuando un superviviente, un paciente, llegue con un problema, imagínate óseo, pues le puedan derivar al traumatólogo, el traumatólogo se va a tratarle y toda esa información vuelva a la unidad de superviviente para generar conocimiento y datos de valor. Te pongo un ejemplo. Uno de los pacientes de nuestro diario de vida de los supervivientes tuvo leucemia con 16 años, actualmente tiene 28 años y llevaba un tiempo yendo al médico. Me duele una pierna, pues era muscular, tómate un ibuprofeno y tal, y al final tenía necrosado los huesos de la cadera de la cantidad de corticoides que le pusieron. Y nadie le diagnosticó. Y entonces le han tenido que poner unas prótesis en la cadera. Porque nadie le ha diagnosticado, porque no hay un médico experto en supervivientes, porque no hay un seguimiento de esa persona. Entonces, al no haber ese seguimiento, pues con 28 años, resulta que tiene que tener unas prótesis. Si lo hubieran diagnosticado bien, pues se podía haber evitado eso, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos hacer.
Claro.
Hacer seguimiento a todas las personas y sobre todo a los niños. Los niños, cuando cumplen 18 años, se convierten en adultos y se pierde toda la información.
¡Qué pena!
Todo el esfuerzo científico, todo el conocimiento, porque ya al convertirse en adultos pasan a hospitales de adultos.
Vale.
Es que es una barbaridad. Entonces, todas estas, y me parece que es hora ya de ponernos a trabajar y ponernos manos a la obra.
Oye, pero
este es el primer hospital y estamos hablando ya con más, ¿eh?
Claro,
tanto públicos
es que yo lo
como
veo
privados.
Como algo a nivel nacional. O sea,
totalmente,
no sé si el Ministerio de Sanidad... pues
a ver si nos escuchan.
A ver, claro, el
a
nuevo
ver qué pasa
que
con
salga,
las elecciones.
El nuevo que salga,
es que
pues...
cuando ya lo tienes avanzado, te cambian cada 100 días los ministros y ahí ya no se
pero
puede
¿te ha pasado eso? ¿Te ha ocurrido? Sí.
Pasa continuamente y luego depende de la autonomía en la que estés.
Ahí va. El tema de las autonomías, desde todos los ángulos, pero en el de sanidad es fundamental que el historial nuestro esté en Barcelona igual. ¿Por qué no? Si somos españoles todos.
Claro, te puedes poner
Vasco,
malo en cualquier sitio.
Y te imaginas que llegas a Barcelona y dices, no, es que no están conectados los ordenadores. Eso es delito político.
Equipos
sanitario.
Informáticos incompatibles, pero además no se pasa la información. Porque yo no sé cuántito es cómo le voy a pasar la información a...
Bueno, el tema de los datos también...
No, pero hombre, yo creo que...
Cuando la privacidad...
Pero cuando no hay nombres y apellidos, con historiales clínicos no hay problema.
Ya te entiendo.
Claro, el problema es cuando hay nombres y apellidos.
Efectivamente.
Y lo
bueno,
que nos importa en este caso es el historial clínico que te puedan tratar.
Oye, cuéntanos, Sandra, ¿y ahora qué? Lo próximo, porque tú ya tienes algo en marcha, seguro.
Bueno, esto.
Esto desarrollarlo 100%,
claro,
¿no?
Claro, de cuenta que esto acaba de empezar con el primer hospital. Estamos hablando con otros hospitales, tanto públicos como privados, y además generando alianzas con todo tipo de clínicas y asesorías que tengan que ver con el tema oncológico.
Llamando a un montón de puertas, Sandra.
Bueno, y al menos están llamando a nosotros, porque ahora han proliferado mucho las clínicas que tienen que ver con el autocuidado y con la estética en cáncer. Con el pasaporte de superviviente, lo que pretende con la aplicación es que tú puedas ir a una clínica privada. Si una reconstrucción mamaria te cuesta 3.000 euros, la fundación haya llegado a un acuerdo de colaboración y a lo mejor te puede costar 1.000 euros. O que esa clínica tenga un cupo de personas que puedan demostrar bajos recursos y al año puedan hacer varias operaciones gratis. Lo que pretendemos es que la aplicación te geolocalice y en función de la ciudad en la que estés, te puedas beneficiar de los servicios con los que la fundación ha llegado a un acuerdo en el ámbito psicológico, laboral, ginecológico, de reconstrucción, de el tema de los tatuajes, y reconstruir un pezón, es que te tiene que hacer el tatuaje, es que hay tantas necesidades posteriores, el cabello, la piel, la sequedad, las uñas. Es que son muchísimas las
necesidades. Es un mundo que solo conoce, ¿no?, la persona y el entorno, ¿verdad?
Exactamente.
Y el entorno. Que también las personas que están en el entorno necesitarán acudir también a esta escuela, ¿no? Para saber cómo seguir tratando a sus familiares, a sus enfermos, ¿no? ¿Cómo tratarles?
Y a veces ayuda psicológica a ellos mismos, porque siempre se pregunta quién cuida al cuidador, ¿no? Personas que dejan su trabajo, que dejan su vida por estar al lado del paciente. Y también intentamos asesorarles y trabajar y que entren dentro de esos equipos. Muchas de las actividades que hacemos las hacemos con ellos, con los familiares. Y la verdad es que se generan unos ambientes maravillosos. Es una pasada, de verdad, cuando hemos hecho ese trabajo de buscar supervivientes, historias, qué capacidad tiene el ser humano de resiliencia, de superación, de ganas de vivir. Digo, como dice mi amigo Jorge Font, la vida no se puede alargar, pero se puede ensanchar.
¡Ay, qué bonito!
La vida se ensancha con estas historias, con estas personas. Es un regalazo, Nieves, haber sido la única superviviente de mi planta y haber podido cambiar la sanidad y crear esta unidad de superviviente de bienestar que va a ayudar a tantas personas que nos están dando las gracias, que da esperanza, que abre un camino de esperanza maravilloso. Yo, mira, yo si me muero mañana, para mí es mi legado. Es mi legado en la vida, de verdad. Mira que la fundación me ha hecho mucha
ilusión. Pero lo puedes hacer igual sin morirte.
Lo puedo hacer igual, pero he echado mucho para no hacerlo. Pero me refiero a que si me pasara algo, para mí es mi legado en la vida.
Dices, misión cumplida, ¿no?
Absolutamente. Todo el trabajazo, el sufrimiento, el dolor, el cansancio, todos los sinsabores que he tenido para llegar hasta aquí, me han merecido la pena por haber conseguido esto, de verdad. Estoy muy, muy feliz.
Sandra, ¿la enfermedad que tuviste te cambió para bien? ¿Le has dado más profundidad a tu vida? ¿Más sentido?
No me cambió, cambié yo. La enfermedad no te cambia, cambias tú. Depende de lo que decidas hacer con lo que te pasa. Con cualquier adversidad en la vida, a mí me ha tocado el cáncer, a cada uno tenemos nuestras pequeñas adversidades en la vida, y lo que decidimos es la actitud con la que vivir las cosas. Y luego, si consigues fortalecer las herramientas que te han ayudado a salir adelante, pues es muy beneficioso. Y yo siempre decidí ser la protagonista de mi vida, aunque me pasara lo que me pasara. Y eso es a lo que me he dedicado, a trabajar el músculo del optimismo, que se trabaja y se desarrolla, además, y se fortalece. Eso no quiere decir que no tengas días duros y que sea siempre happy y que todo sea maravilloso, ¿eh? Que a veces parece que a uno se le va la pinza con estas cosas. Y también tengo días complicados y hay días que yo también me lo tengo que recordar. Dije, no me voy a quejar por esto. Me había prometido que no iba a hacer estas cosas, ¿no? Que los seres humanos también nos equivocamos y cometemos el mismo error en muchas ocasiones.
Desde luego. ¿Con qué nos quedamos, Maite, de todo lo que nos ha traído Sandra esta tarde? Que es mucho.
Pues nos quedemos con esa primera unidad de bienestar del paciente y superviviente del cáncer, de esa primera de muchas, vamos a decir. Nos quedamos con la fundación de Sandra y nos quedamos con el color del optimismo. Sandra hoy viene de blanco, con su lazo naranja y con sus pulseras naranjas. Sandra, tu color es el naranja.
Las pulseras llenas de vida.
Sí, de corazones. Sí.
El naranja es un color lleno de optimismo, de fuerza, de
es
lucha.
Es el color de la energía y de la positividad. Los monjes Zen siempre van vestidos de naranja. Y además el color de la leucemia, que es la enfermedad que yo tuve. Aunque yo trabajo, intento ayudar en todos los cánceres, No quería trabajar solamente en el cáncer que tuve yo, sino en todo. Si puedo ayudar a todas las personas, ¿por qué no hacerlo? Pero este color es muy importante. Además, siempre lo llevo. Sí, el lazo, bueno, no veréis ninguna foto mía nunca sin el lazo de la fundación.
Es verdad, es verdad.
Con el bikini. Y también me gustaría decir, aprovechando estos micrófonos, que el día 22 de mayo hemos creado los primeros premios de enfermería.
¡Ay, mira!
Eso es otra asignatura que tenía ahí pendiente, el poder, a los seres humanos se nos olvida dar las gracias. Y yo quería dar las gracias a las enfermeras, que es un colectivo que no ocupa el lugar que debería de ocupar dentro del sistema sanitario, porque son las que realmente nos conocen, las que nos tratan, las que nos ayudan, las que nos facilitan la vida. Las educadoras esas en salud que te ayudan a cómo manejar, ¿no?, tu enfermedad. Y entonces hemos creado los premios Dama de la Lámpara, Florence Nightingale, que es la que sentó las bases de la enfermería. Es una británica que en 1820, matemática, hablaba idiomas, una mujer espectacular, la primera estadística que hubo. Y entonces ella se plantó en la guerra de Crimea con un grupo de enfermeras, con los soldados, hacía las rondas por la noche, iba con una lamparita y la llamaban la Dama de la Lámpara. Las enfermeras ahora van con linternas por la noche cuando entra en nuestra habitación, hacernos las analíticas. Y entonces hemos creado estos premios Dama o Caballero de la Lámpara para que los pacientes puedan dar las gracias a su enfermera favorita en diferentes categorías. Y decirle gracias por aquel día cuando me estaban haciendo la extracción de médula y no podía entrar nadie conmigo porque en esa habitación, y tú dejaste entrar a mi madre porque sabías que a mí me iba a venir bien estar con mi madre al lado. Gracias por hacerlo, ¿no? Esos angelitos que de repente te encuentras por la vida.
Es verdad.
Pues darle las
gracias.
Que
hay muchos, ¿eh? Hay muchos.
Y justamente he empezado un movimiento marcado por la OMS que se llama Nursing Now, que es parecido al Me Too de las mujeres, pero en versión enfermeras, ¿no? Para eso, para trabajar con ese colectivo. Y pertenecemos también a Nursing Now y han hecho suyo los premios. Y el año que viene es el 200 aniversario de Florence Nightingale. Y es el movimiento a nivel mundial Nursing Now, con lo cual, pues en la vida al final, yo llevo muchos años queriendo hacer estos premios, cómo va todo encajando las piezas del puzzle para que sea justo el momento oportuno, y vienen además de la Fundación Florence y la Embajada Británica hasta a nuestro lado nuestros premios.
Yo
son en la Comunidad
ya
de Madrid, así que todos los pacientes que lo estén escuchando que puedan votar.
Por favor, que
el
voten.
Año que viene lo haremos a nivel nacional.
Yo digo que tú que das ahora estos premios, estaba pensando hoy que vamos a hablar de un premio Princesa de Asturias.
Hombre.
Estaba pensando, Sandra, desde hace tantos años peleando por los supervivientes del cáncer, no me digan que no merece uno de estos premios, Princesa de Asturias.
Bueno. Yo sí, que voy cada año a esos premios que son maravillosos.
Lo sé.
Pues hoy es maravilloso.
Hay una gente espectacular que cambia el mundo, yo no tengo.
Pero a veces nos pasa que a los españoles miran, además es un jurado impresionante, pero hay que mirar a los de casa también.
Sí, eso es.
Miramos.
Ángel Nieto no le miraron.
Ejemplo.
¿Ves?
Yo lo tengo clavado, lo de Ángel Nieto.
No, pero eso nos pasa mucho.
Un 12+1, que exacto, se lo merecía mucho antes que otros.
Sandra,
pero
yo
se
digo
lo hemos
que
dado los españoles, Ángel Nieto. Ya te digo, yo se lo decía, digo, Ángel, te lo hemos dado todos con nuestro cariño de lo que
sí, señor, tienes toda la razón. Pues Sandra, que esta es tu casa, siempre lo ha sido, que me encanta verte tan peleona, siempre te he conocido así. Y quiero
una
que
niña. Cuando me empezó a entrevistar, Nieves. Le he contado toda mi vida, siempre. Hasta conocí hasta los salones de mi casa.
Sí, es verdad. Pues nada, Sandra, que te vaya muy bien. Enhorabuena, me encanta tu trabajo.
Muchísimas gracias, Nieve, por darnos siempre voz y por ser un altavoz, porque al final estos mensajes tienen que llegar a la sociedad. Y esto es una cadena que de favores.
Cadena de favores.
Todos.
Misión cumplida, ¿eh? Misión cumplida. Gracias, Sandra Ibarra. Gracias, Maite López. Nosotros seguimos en Madrid Directo.